Bueno, 10 horas 27 minutos y ahora nos vamos a hablar un poco de letras, Caro.
Exactamente, sí.
Porque la Academia Nacional de Letras del Uruguay y la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República invitan al Colegio sobre Lengua y Comunicación. Más que letras, sobre algo más amplio, ¿no? Ahora le vamos a mostrar la pregunta central, en el que desde distintas perspectivas se trabajarán sobre la siguiente pregunta. ¿Discrimina el idioma español?
Exactamente, para hablar sobre esto estamos aquí con Virginia Bertolotti. Ella es profesora titular del Departamento de Medios y Lenguajes de la Facultad de Información y Comunicación de nuestra casa de estudio, se podría decir.
Sí.
Docente de grado 5, a la cual le damos la bienvenida. Virginia, ¿cómo estás?
Bien, lo más bien. Bueno, mojada como todos.
Sí, me imagino.
Sí, además de trabajar en la Facultad de Información y Comunicación, trabajo también, yo soy miembro de la Academia Nacional de Letras.
De Letras.
Soy un doble agente en este coloquio.
En este coloquio porque es llevado adelante, como decíamos, por la Academia Nacional de Letras y por la Facultad de Información y Comunicación. Es un tema que con Isma nos interesa bastante. Siempre recurrimos al tema idioma, lengua, lenguaje y habla.
Está el sector rock, está el sector cumbia, pero también está el sector letras a la mañana en el radio. Y con Caro siempre intentamos de hablar un poco. La otra vez hablábamos sobre el portuñol.
Es verdad.
Hemos hablado sobre distintas facetas. Pero ahora esta nos pareció bien interesante. Si discrimina,
que tiene mucho que ver también.
Sí, también.
Va con eso.
¿Discrimina o no discrimina el idioma español? Y bueno, Virginia, es la primera pregunta, la pregunta inevitable, en tu opinión. ¿Cómo se manifiesta, si existe o no esta discriminación?
Bueno, voy a dar la respuesta que damos siempre los académicos a todo, los académicos en sentido amplio, que la respuesta más aburrida del mundo, sí y no.
Sí y no. No te la jugás. No. Salomónica,
no,
te pones en el centro.
No, me la puedo jugar, sí.
Dale.
No hay problema. En realidad, esta cuestión de festejar el Día del Idioma con esta pregunta es algo nuevo para la Academia, que tradicionalmente, la Academia Nacional de Letras, que tradicionalmente viene haciendo su festejo del Día del Idioma dirigido a un público más de gente como preocupada por cuestiones más técnicas, ¿no? Por ejemplo, el Día del Idioma el año pasado estuvo Brenda Laca, que es una lingüista muy reconocida internacionalmente, que habló sobre los diferentes pasados en el idioma español, los diferentes tiempos del pasado en el idioma español.
Claro.
El año anterior, una lingüista argentina que habló sobre vocativos. Entonces, y este año decidimos hacer algo distinto, que la academia saliera de la academia, y convocamos entonces a la Facultad de Información y Comunicación, que estuvo interesada en apoyar esta iniciativa, y hacer una pregunta mucho más amplia que le interesa a un número mucho mayor de personas.
Totalmente.
Que el uso de los tiempos del pasado en la lengua española.
Se popularizó un poco entonces la celebración del Día del Idioma, ¿no? De algún modo.
Sí, bueno, sí, nos pareció que era interesante, o sea, que reflexionar sobre cosas no tanto que nos interesan a quienes nos dedicamos profesionalmente a estudiar la lengua, sino que le interesa al conjunto de la gente, a los...
Sí, mucho a la sociedad civil, por ejemplo,
¿no?
También.
Es una discusión que se repite una y otra vez. Bueno, de hecho, hoy de mañana, yo no soy muy, muy ducha en fútbol, como van a ver nada.
Pero creo que sé por dónde viene la mano.
Sí. Otro futbolista que tampoco...
Nico Olivera denunció a Fuchile por discriminación, por un dicho racista en un contexto de cancha.
Es algo que se repite todo el tiempo en las conversaciones familiares, en las radios, y bueno, por eso planteamos esta pregunta. Si ustedes quieren saber qué es lo que yo voy a contestar, lo que tienen que ir a hacer es ir el jueves.
Jueves a las... Vamos a recordar ya, sí, porque tengo que decirlo. 19:30 horas, esto es a la Sala Mayolo, Universidad de la República, 18 de julio, 18:24. Le digo la dirección.
Bien.
Para la Universidad de la República.
Esto es interesante que mencionabas, Virginia, me hace pensar en unas cosas. Claro, ella dio el ejemplo de los dichos de Nico Olivera, ¿no? Que utilizó palabras... Que
no, los dichos de... Los Nico...
Los dichos,
de Fuchile sobre Nico Olivera.
Que son palabras que ejercen discriminación, obviamente, pues son palabras que ofenden. Ahora, una cosa es la palabra propiamente, que puede generar discriminación porque es una palabra en sí discriminante, y otra cosa es que el idioma español pueda discriminar en su uso. Ahí creo que hay una diferencia grande. Me gustaría sentarme.
Puedo delegar en Carolina la charla del jueves porque
no, es que es bien interesante.
Ahí me gustaría centrarme un poquito, porque eso también viene vinculado a lo que decíamos al arranque con Isma, que nos interesaba el portuñol y que habíamos hablado del lenguaje de frontera. ¿Qué pasa con el idioma como digamos, el idioma español como en su uso discriminante? No en la palabra que discrimina, sino en su uso.
Claro. A ver, digamos, si nosotros pensamos estrictamente, podemos decir que todas las lenguas discriminan o que ninguna, pero, o sea, las lenguas en rigor, más allá de ejercicios de abstracción que podemos hacer los lingüistas para poder estudiarlas, o sea, las lenguas no existen fuera de los hablantes, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que sucede, y es lo que nosotros intentamos reflejar en un, bueno, en un documento que ustedes conocerán muy bien, pero el público no tiene por qué conocerlo, que es un manual de estilo de la Uniradio. Uh-huh. La Uniradio, que es la radio de la universidad, tiene un manual de estilo donde se intentó hacer esa distinción claramente y distinguir lo que puede ser la discriminación de la lengua de la discriminación del discurso. Uh-huh. O sea, los discursos pueden discriminar. O sea, las lenguas
hablas de discurso, hablas de el uso que hace un hablante de la comunidad, por ejemplo, del idioma español. Uh-huh. Eso sería la distinción entre discurso y lengua. Digo para aclararla porque sé que hay gente que nos está escuchando y no tiene tan clara la diferenciación.
Sí, sí. Bien. Entonces, si nosotros tomamos, digamos, los elementos de la expresión discriminatoria que comentábamos de esta mañana, de la expresión que uh-huh. se llamaba discriminatoria, que era negro de mierda, ¿no?
Sí, exacto, negro de mierda.
Digamos, en realidad la palabra negro en sí misma, digo, no es discriminatoria y no discriminatoria, uh-huh. digo, en ese contexto en particular, acompañado además por de mierda, o sea, básicamente, o sea, cualquier cosa que venga
acompañada por es de un mierda, insulto, sí.
O sea, nadie puede dudar de que es insultante. Entonces, o sea, el insulto, la discriminación, el insulto a alguien por su calidad de negro, supongo que el jugador, el insultado uh-huh. es negro,
sí. Bueno, sí, es negro. Sí.
Digamos, eso es discriminatorio. O sea, las palabras del español en sí mismas, fuera de su contexto, fuera de uso, digo, no lo son. Hay además una posición más extrema de suponer, y eso sí creo que es un problema, que las lenguas pueden tener estructuras discriminatorias, ¿no? Que pueden tener una gramática discriminatoria, y de eso voy a conversar un poquito el jueves. Entonces, suponer que nosotros cambiamos la estructura de la lengua, entonces vamos a cambiar los hechos de la discriminación. Uh-huh. Y eso, además de ser bastante poco sostenible en términos técnicos, o sea, las posibilidades reales que tenemos de cambiar las estructuras de una lengua son muy bajas.
Digamos, ¿por qué son muy bajas?
Porque hay unas partes de la lengua que son mucho más percibidas por los hablantes y por lo tanto mucho más modificables, ¿no? O sea, lo vemos mucho, muy claramente, por ejemplo, en el caso de las innovaciones, ¿no? Uh-huh. O sea, un grupo puede tener algunas palabras nuevas que utiliza en principio dentro de ese grupo, como tendrán ustedes con sus grupos de amigos, y en la medida en que esas palabras se extiendan, bueno, eso se convierte en digamos, en un uso más general y por lo tanto de todos los hablantes, ¿no? O sea, en ese caso es bastante claro, y más allá de que haya una voluntad explícita o no, o sea, ese grupo de ustedes, pongamos, digo, consiguió modificar el idioma español en la medida que incorporó alguna nueva expresión o alguna nueva palabra al idioma español. En general, ningún grupo se plantea modificaciones en la estructura. Por ejemplo, en el caso del género, que es uno de los temas que se suele asociar uh-huh. a esta cuestión de la discriminación, sí. O sea, el español tiene básicamente dos géneros, que son uh-huh. masculino y femenino. En algunos lugares tiene tres, ¿no? Que tiene neutro, por ejemplo. Sí. Juan es lo lindo, ese tipo de cosas. Pero básicamente tiene dos. O sea, si nosotros quisiéramos, ¿no? Como hablantes de español, incorporar un nuevo género, no sabríamos cómo hacer. O sea, ¿cómo hacemos para incorporar claro. un nuevo género, ¿no? O sea, sí podemos inventar una palabra para designar una realidad nueva. Digo, eso no nos cuesta.
Una realidad de género nueva, por ejemplo.
O una realidad de género nueva, sí. Igual. Ahí tenemos un problemita, ¿no? Porque me parece que estamos confundiendo el género gramatical
claro.
con el género
claro. con el género cultural, entendido sí. en términos culturales, ¿sí? Entonces, pero supongamos que no, lo que pasa es que suponemos eso, estamos como abonando el terreno de algo que está muy equivocado, pero uh-huh. digo, supongamos, sabiendo que nos estamos equivocando, que hay una correspondencia entre género gramatical y género cultural o sexo, ¿sí? Si hacemos el ejercicio mental de decir, bueno, ¿cómo le vamos a llamar a estas personas que tienen este género que no es estrictamente el estereotipo de lo masculino o estrictamente el estereotipo de lo femenino? ¿no? Si hacemos ejercicio, a todos nos costaría encontrar una manera. O sea, ¿qué hacemos? Inventamos un nuevo pronombre, inventamos nuevas terminaciones de los adjetivos, inventamos nuevas terminaciones de los sustantivos. De hecho...
¿Y cómo también le imponés a la comunidad de los hablantes esa nueva dinámica? Porque hablaste de un cambio estructural, no de una innovación. Parece que colocar algo así, una innovación es algo más sencillo,
sí,
pero acá
no,
está hablando
no
de algo...
No funciona demasiado.
Claro.
En Suecia, por ejemplo, se intentó...
Se intentó hacer, sí, hay intentos
de eso.
Se
intentó hacer eso. El sueco tiene, o sea, no tiene géneros en general, pero sí tiene géneros, conserva todavía géneros en los pronombres de tercera, ¿no? Para él y ella, lo que sería el equivalente a él y ella en español, que son hun y ham. Entonces... se intentó promover el uso de un pronombre gen, que sería algo que no es ni él ni ella, y no funcionó. Digo, si le hubieran preguntado a cualquier lingüista, les hubiera avisado que no funcionaba.
Claro, claro.
Pero bueno, ellos lo intentaron y además generó mucha ridiculización, porque los suecos en general son bilingües con inglés, gen en inglés es gallina, entonces,
claro.
Bueno, dio lugar
a muchas
dualidades.
Bueno,
claro.
Eso es a lo que se expone la lengua con su carácter social, ¿no? La adaptabilidad al contexto y a la situación, tiempo-espacio, tiene muchísimo que ver. Ahora, ¿cómo ha aceptado, ha sido voluble? ¿Cómo se ha modificado o ha podido adaptarse a modificaciones nuevas ahora, recientes? Porque no vamos a hacer toda una historia del español, obviamente. La Real Academia de Española, ¿no? ¿Cómo es que se adapta, cómo logra adaptarse a los cambios que hay hoy en el idioma?
Bueno, o sea, la Real Academia Española es una academia entre las 22 y próximamente 23 academias de la lengua.
¿No? La menciono por ser como
la
que está arriba de todo.
Pero,
¿no?
pero cuando hablas de 23 academias de la lengua, ¿hablas de 23 academias de la lengua española o 23 academias de la lengua?
No, 23 academias
de la lengua española.
De la lengua española, sí. O sea, hay una asociación que se llama ASALE, Asociación de Academias. Asociación de Academias de la Lengua Española, que reúne a todas las academias de la lengua. Y en esa asociación, en la SALE, la Real Academia es una academia
más.
Es una más, exactamente. ¿Sí? Igual, o sea, tu pregunta me parece que coincide con la percepción de todos los hablantes y con lo que nos ha enseñado la escuela, por lo menos en Uruguay, en la mayoría de los países
no, hablantes. No, para bien o para mal es la academia más conocida.
De tomar la academia
claro,
como
la referencia.
Como
una
referencia.
Claro. Sí, que tiene además digo una realidad histórica, ¿no? O sea, la Academia Española se funda en 1713, o sea, estamos a principios del 18, o sea, imagínense que estaba fundada la RAE, la Real Academia Española, no estaba fundada en Montevideo.
Sí, sí, ¿no? Por supuesto. Claro. Sí, no existíamos como nación.
Claro, la importancia cultural que tuvo en el desarrollo, por ejemplo, de naciones más jóvenes, como sería Uruguay, Argentina, etcétera, me imagino que va a haber abarcado mucho.
La primera de las americanas, de las academias americanas, que es la colombiana, o sea, se funda, digamos, ya ha entrado el siglo, muy entrado el siglo XIX, ¿no? En 1859, me parece. ¿Sí?
Y eso debe haber sido un acto de rebelión, ¿no?
Sí,
la nuestra, cuando se funda.
Sí, o sea, no voy a contarles eso.
No, pero
es interesante cómo se van fundando y por qué, o sea, qué países están afín y los círculos intelectuales. La nuestra se funda, es de las más tardías, en 1943.
Ah, mira.
Sí, hubo un intento a principios de siglo, pero del siglo XX ya, ¿no? De una fundación, y después se funda en el gobierno de Baldomir, si no me estoy equivocando, y no se funda como correspondiente. O sea, las academias, las primeras academias americanas se fundaron como correspondientes de la Real.
O sea, como
entonces,
si fuese una...
Como sucursales.
Sucursal
como
de la RAE en América.
Filiales de la RAE en América.
Y nosotros independientes,
y eso generó enormes discusiones, ¿no? Algunas muy famosas y muy entretenidas. Y nuestra academia no se funda como correspondiente de la Real, sino como
propia.
Una academia nacional, como dice su nombre, Academia Nacional de Letras. Y un poco también por eso es que tiene ese nombre y no se llama Academia de la Lengua, sino Academia Nacional.
Te preguntaba esto además de la adaptabilidad, porque hace muy poco, ahora no sé, 2 años.
Es que nunca te contesté lo de la
adaptabilidad. No importa, ahora vamos,
sí,
pero no pasa nada, pero ahora volvemos. Porque hace muy poco, si no me equivoco, un colectivo vinculado a afrodescendientes en Uruguay quiso cambiar una palabra, uh-huh. se hizo toda una campaña para juntar firmas y que se modifique esa era sacar una palabra, uh-huh. no recuerdo ahora la palabra.
Era borremos el racismo del lenguaje.
Sí, esa era la campaña.
Y lo que querían sacar era una fórmula de parangón, una fórmula de comparación, sí. que es trabajar como un negro.
Trabajar como un negro.
Uh-huh. Exactamente. Sí. Exactamente.
Entonces, ahí primero tenemos que tener en claro, o sea, qué es lo que hacen actualmente las academias, ¿sí? Uh-huh. O sea, aquella academia fundada a principios del 18 con el lema de limpia, fija y da esplendor, que es el lema de la RAE,
sí. claro, sí.
Fuertísimo, ¿no? Si hablamos de discrimina el idioma español, ese lema es fuerte.
Pero bueno, digo, han pasado más de 300 años, claro. No, las academias no siguen teniendo, o sea, no tienen aquella tarea, aunque la gente se la siga asignando. Y eso es importante saberlo, es importante además saber, o sea, cómo se hacen las obras académicas, ¿no? O sea, los diccionarios, académicos y no académicos, los diccionarios en general, si están bien hechos, o sea, lo que hacen es recoger las expresiones que la gente usa. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, o sea, este pedido de la comunidad afro, digamos, tenía una parte justificada. En la medida en que ellos entendieran y entienden, creo, que la expresión trabajar como un negro es una expresión discriminatoria, pero después tiene otra parte que no se justifica porque nosotros no podemos no poner en el diccionario las cosas que no nos gustan, ¿no?
Claro.
Sino los que están de uso.
Claro, o sea, recoge.
Tienen que formar parte.
Recoge, digo, no siempre perfectamente, digo, a veces le faltan cosas, suelen faltar cosas, a veces sobran, o sea, el diccionario de la Real Academia en ese sentido es bastante malo, es de los muy, muy. O sea, de los diccionarios de español, de los grandes diccionarios del español, es de los menos buenos. Y ahora se está revisando, se va a hacer una nueva edición que se va a llamar Diccionario de la Lengua Española y que va a ser en línea, con digamos, adecuado a las posibilidades que da la informática. Digo, es un mal diccionario justamente porque no saca, ¿no? O sea, es un diccionario que es como un museo, ha ido juntando. Entonces aparecen un número altísimo, por ejemplo, de palabras o de expresiones que no se usan y no tiene, por la manera en que se hace, que si quieren les cuento otro día, la capacidad de incorporar lo que sí se usa con la suficiente velocidad.
Ahora, ¿sí? Pero está bien, lo por supuesto, lo que decías, pero si yo pensando un poco en la campaña, si como que defienden o piden que se haga primero desde la institución para que luego desde la sociedad también se vea ese cambio. Claro, ¿crees que primero tiene que estar en la sociedad el cambio para que la institución lo modifique?
Es que es el mismo problema de las. El problema de fondo es el mismo en este caso, en el caso de las guías de lenguaje inclusivo. O sea, si yo creo que cambiando. Yo creo que puedo determinar lo que la gente diga o no diga. ¿Sí? Y eso no es así. Y aún si se pudiera hacer, sería muy malo, ¿no? O sea, supongo que todos recordarán la novela de Orwell, ¿no? O sea, donde modifican el lenguaje para que se modifique el pensamiento, ¿no? O sea, eliminan de la lengua, del newspeak, eliminan de esa lengua la palabra libertad para que nadie pueda pensar en la libertad. Entonces, uh-huh. digamos, como procedimiento es complicado, ¿no?
Claro.
Y tiene además como contrapartida el supuesto de que nosotros podemos determinar lo que los demás piensen, claro. Y eso, además de complicado, me parece un poquito peligroso, ¿no? Digo, no estoy diciendo que la comunidad afro, cuando hizo esta campaña, digo, estuviera postulando estas cosas. Me parece que en el caso de ellos, digo, yo creo que la campaña además fue muy exitosa porque consiguió lo que quería, que era poner el tema a discusión.
Claro, poner el tema a la mesa.
Pero no es realista suponer que yo le puedo pedir a alguien que saque algo del diccionario porque a mí no me gusta. Y mucho menos realista es suponer que porque yo saco algo del diccionario,
la gente lo va a dejar de decir. Claro.
O sea, si saco la palabra negro del diccionario, entonces ya me olvidé quién era, no le va a decir negro de mierda a su compañero.
O sea que, en tu opinión, Virginia, y como ya que estamos hablando de discriminación en el idioma español como táctica antidiscriminatoria, esa que se planteó, ¿no sería la más ideal?
Bueno, de repente a los efectos publicitarios, sí.
Es buena, pero no los efectos, pero digamos.
O sea, desde el punto de vista digamos, académico, digo, no tiene ningún sustento. O sea, yo puedo pedir, por ejemplo, que revisen una definición del diccionario, ¿no? Supongamos que pongamos, no sé, este periodista, y la definición dice curioso, impertinente, bueno,
claro, y la palabra...
ahí sí hay un juicio de valor sobre los periodistas.
O asocias el trabajo duro con una raza, por ejemplo.
O asociar el trabajo
duro. Eso sería algo, otra
duro
cosa.
Claro. Con una raza. Pero eso no lo puede, o sea, las asociaciones que se producen en la mente de la gente no lo pueden regular los diccionarios, claro, ni las gramáticas, ni las academias.
Bien. Ahora, ¿se va a tratar en este coloquio la discriminación que se puede entablar entre el idioma español como lengua estándar y los diferentes usos dialectales en una región?
Bueno, es un coloquio y yo no sé lo que van a decir. Claro.
Pero puede estar en la mesa.
No sé
este
lo
tema
que van a decir los demás. Allí están invitados, como decía Ismael hace un ratito, uh-huh, está invitado Ortuño, sí, por la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya, está invitada Mariela Mazzotti por el Instituto de la Mujer, y Emiliano Cotelo, para que, bueno, plantee el tema desde el punto de vista
periodístico, digamos, cómo se trabaja.
O sea, la que voy a hablar de cuestiones de lengua, me imagino, no sé lo que van a
capaz
hablar.
Capaz que soy yo.
La que voy a hablar de cuestiones de lengua voy a ser yo, y me voy a referir específicamente a las cuestiones de discriminación por raza, retomando esta campaña, uh-huh, de Borremos el racismo del lenguaje. Me voy a referir a las guías de lenguaje inclusivo, y después a cuestiones como más generales de cómo funcionan las lenguas. No voy a hablar de discriminación por variedades lingüísticas, ¿no? O sea, no voy a hablar de la gente que tiene una representación negativa de los que hablan español de frontera.
O por ejemplo. Frontera.
No voy a hablar de eso. Bueno, ahora que me dicen, de repente debería, pero...
Capaz que un poquito.
Sí, pero...
No, pero sí, hay como...
Pero
hay
tengo que hablar 15 minutos.
No entiendo, pero ahí también hay un proceso de discriminación histórico, uh-huh, ¿no? De cómo se debe hablar, de cómo es la lengua estándar, de cómo se educa en esa lengua y cómo se vive en realidad en el uso social. Entonces, por eso te preguntaba si iba a estar dentro de esto.
O sea, en mi presentación no lo tenía...
Ahora aparece en la presentación y pregunta sobre eso, ¿no? Carolina. Virginia, pero ¿sabes qué? Me gustaría, vos en tu opinión, sacando ya un poco de la academia, ¿cómo ves el uso habitual? ¿Discriminamos los hablantes? ¿Cuáles son las que quizás tenemos más naturalizadas? Que tu opinión, vos decís, no puedo creer que se siga diciendo esto. Si tenés alguna opinión formada al respecto sobre cómo hablamos, ¿no? Porque me parece que ahí es cuando se pone en práctica el idioma español.
Sí, yo tengo, muchísimas opiniones acerca de cómo hablamos.
Las queremos saber.
Y en realidad no me parece que... No me parece que discriminamos tanto como discrimina nuestra sociedad.
Somos es un reflejo de lo que en definitiva terminamos siendo.
Sí, sí. Entonces, claro, a mí me horroriza, que alguien diga me encontré con un bolita en el ascensor.
Claro.
Pero en realidad lo que me horroriza es que la gente considere que los bolivianos, son alguien de calidad inferior a los uruguayos.
A mí algo que me sorprende mucho...
El reflejo lingüístico... Sí. Es como el detalle menor, me parece que el problema en todo caso es lo que está detrás.
A mí lo que me ha sorprendido muchísimo, que lo noto mucho en medios argentinos, es la asociación del negro con el criminal. Que uh-huh. Veo como una vuelta de eso, que yo para mí ya como sociedad, como civilización y como cultura, habíamos pasado eso, pero lo noto. Uh-huh. Como que se ha naturalizado eso, me asombra mucho, me da un poco de pena también, no lo voy a ocultar. Pero sí, también eso. O sea que, en realidad, lo que vos planteaste como que es más un reflejo. En realidad.
Claro, tú, si eso es como tú lo percibís, ¿no? O sea, hay una asociación entre negros y criminales, seguramente después eso se refleje en la lengua, ¿no? Y aparezcan frases del tipo, había dos buenas personas y un negro, o sea, cosas, ese tipo de cosas que son reflejo de la discriminación. Pero, no es un problema de la lengua, sino un problema de lo que está dentro de la cabeza de la gente. Y no es el buen camino cambiar la lengua para cambiar la cabeza de la gente.
¿Cuál sería el mejor camino?
No solamente es un camino ineficiente.
Claro, es un camino ineficiente.
Además es un camino muy peligroso porque vos podés llegar a suponer que podés manejar el pensamiento y la libertad de la gente a través de la lengua. ¿Sí? Y eso
Desaparecería un procedimiento orwelliano.
Absolutamente orwelliano.
Que no es el mejor referente para... No lo digo por Orwell, pero los mundos que pintaba Orwell en su libro, como 1984, por ejemplo, no son los más deseables para la democracia y para el libre albedrío de las personas que vivimos en ella, ¿no?
Exactamente. Entonces, aún con buenas intenciones, ese mecanismo de intentar modificar los sentimientos, las percepciones, las representaciones de la gente a través de la lengua, no parece ser un buen camino.
Bien. Virginia, te agradecemos entonces la presencia en Uniradio, los invitamos, los convocamos a que las acompañen. Entonces la Academia Nacional de Letras, como decíamos, del Uruguay y la Facultad de Información y Comunicación invitan a este coloquio. La pregunta central es: ¿discrimina el idioma español? Los ponentes van a ser Virginia Bertolotti, Edgardo Ortuño, Mariela Mazzotti y Emiliano Cotelo, y de moderador, bueno, va a estar Gerardo Caetano, vaya moderador que se consiguieron, ¿no? Para que los acompañen.
El jueves.
Esto va a ser el jueves 21 de abril a las 19:30 en la Sala Mayolo de la Universidad de la República. Están todos invitados a participar. Un gusto, Virginia, gracias por acompañarnos en la mañana.
Muchísimas gracias a ustedes y gracias por interesarse en estos temas.